La Conferencia del Episcopado Dominicano presenta su programa La Voz de los Obispos, un programa dinámico e interactivo con la finalidad de compartir reflexiones, orientar e iluminar a la luz de la fe el acontecer social y eclesial del país y el mundo. La Voz de los Obispos, tu voz.
Muchos la esperan para llenarse de libros,
para escuchar conferencias y coloquios,
para ver cine, teatro de calle, danza,
para disfrutar de sus programas de espectáculo,
para mezclarse en la alegría de la gente.
Es un gran paseo cultural.
Es un gran espacio para la lectura.
Es un escenario para disfrutar de sus pabellones.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
19 días de intensas vivencias con el libro y la lectura.
No te la pierdas.
Todos vamos a la feria.
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 14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
La voz de los obispos. Voz de la iglesia. Voz del pastor.
Voz del pastor.
Voz del pueblo.
Alegría y paz en el tiempo de la Pascua. Con esto le saludamos a usted y a todos los amigos de La Voz de los Obispos. Michelle, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Padre Carmelo. Mis saludos especiales para todos los amigos radioyentes que nos siguen a través de esta cadena de emisoras que llevan la voz de nuestros pastores, los obispos, al corazón del pueblo dominicano. Agradecemos a Radio ABC, a Vida FM, a Radio Corazones, Horizonte, Enriquillo, Radio Santa María, Ceibo, Maguis, Cayacoa, Marién, María de la Alta Gracia, Jesús es el Señor, Radio Juventus, Radio Luz y también a través de la www.ced.org.do y www.anunciandoelreino.com a nivel digital en cualquier parte del mundo.
Michelle, estamos en el tiempo de la Pascua y es un momento preciosísimo para dialogar y reflexionar sobre ese acontecimiento maravilloso que es el don de Dios para toda la humanidad. Me refiero a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Así es, Padre, y qué bueno que usted será pues la persona que estará con nosotros compartiendo.
Sí, yo sé que como tenía mucho que no venía al programa, el invitado hoy soy yo.
De tarea, no de castigo, ¿verdad, Tony? De tarea eso, ¿no? Y además sabemos que usted tiene pues ese don de saber explicar las cosas para que nosotros podamos entenderlo, y eso es importante.
Pues ya hablaremos un poco y conversaremos con usted sobre el tema de la resurrección. Pero antes vamos a ponernos en la mano de Dios en este momento, haciendo nuestro espacio de oración. Usted, hermano y hermana, unámonos en este momento especial a nuestro Señor Jesucristo en oración, pidiendo por todo nuestro país, por todos los dominicanos y dominicanas, por todos los hombres y mujeres de buena voluntad, por todas las personas que tienen responsabilidades sociales, culturales, económicas, políticas en el país y que están llamados a ser líderes, formadores y orientadores de otras personas. Para que a todos el Señor nos bendiga, nos fortalezca en la fe, nos dé su gracia de resurrección, esa gracia que es paz, que es alegría, que es amor, que es espíritu de servicio, que es aspiración a los nobles ideales, que es aspiración al reino del cielo. Pidamos al Señor que bendiga a nuestros enfermos, le dé fortaleza interior para resistir las pruebas de las enfermedades, pero también que le dé la sanación del alma y del cuerpo, que le ayude en la enfermedad, que pronto puedan sanar. También pidamos al Señor por los encarcelados. Jesús nos invita a que oremos por ello, para que se restablezcan en su conducta, para que pagando la pena se reintegren como hombres sanos o mujeres sanas a la sociedad. Pidamos por todos los pobres, tanta gente necesitada que necesita apoyo económico, moral, espiritual, por tanta persona que necesita que nosotros los cristianos le extendamos las manos. Que el Señor nos ayude en este periodo de la Pascua a ser solidarios, amorosos, caritativos, generosos con los demás. Todo esto, Señor, te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
En breve estamos contigo.
La voz de los obispos. Un mensaje.
Yo soy Monseñor Gregorio Nicanor Peña, obispo de la diócesis Nuestra Señora de la Alta Gracia. Queridos hermanos, estamos celebrando lo que podíamos llamar el mayor acontecimiento de la historia salvífica, la Pascua del Señor. Como cristianos, como hombres bautizados, tenemos que proclamar la victoria. Cristo ha luchado y ha vencido, Pascua proclama su victoria. Y yo le diría a ustedes, Cristo ha luchado y ha vencido, cristiano, proclama su victoria. Que todos vean y oigan ese misterio grande de la resurrección del Señor. Que esa alegría desbordante de nosotros los cristianos lleve a muchos hombres y mujeres a creer en Cristo y a comprometerse con Él hasta las últimas consecuencias.
La voz de los obispos.
Mis hermanos, vamos a escuchar ahora de nuestra querida Michelle Sandoval el resumen del programa anterior.
Padre, Michelle, ¿de pero qué, no tan serio,
¿de qué
padre,
trató el qué? Programa del miércoles pasado?
Pero no así tan serio, porque entonces yo siempre tengo que decir, y lo repito, que es un reto para mí hacer la síntesis del programa pasado, porque usted siempre quien la hace, la hace tan bien que yo quedo muy corta, y más con usted presente, pero... déjeme ver si cojo algo del profesor. Padre, fíjese, la semana pasada tuvimos un programa muy especial. Estuvo el padre Francisco Jiménez, secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y como obispo invitado muy, muy especial, nuestro queridísimo nuncio apostólico, Monseñor Joseph Wesolowski, que representa al Papa Benedicto XVI aquí en la República Dominicana. Pues hubo dos temas obligados. Uno de ellos fue pues la beatificación del Papa Juan Pablo II, que iba a ser el domingo, fue el domingo, y el programa lo realizamos el miércoles. Y Monseñor Joseph Wesolowski nos hablaba de su experiencia que tuvo con el Papa Juan Pablo II. Primero, ambos del mismo país, polaco. Segundo, la ordenación la recibe de manos del Papa Juan Pablo II.
Interesante.
También nos estuvo hablando que en una audiencia que él tuvo con Juan Pablo II, que decía que iba pues de seguido, pues le daban unos 10 minutos. Ya el Papa estaba pues muy cansado, estaba ya enfermo en su etapa pues de enfermedad. Pero sin embargo, él sentía como la necesidad de continuar conversando y escuchando al Papa Juan Pablo II, hoy beato Juan Pablo II. Entonces nos decía Monseñor Joseph Wesolowski que uno de los cardenales u obispos que están cerca de la audiencia, ya para indicar que el tiempo ha terminado, fue y le dijo, ya el tiempo ha terminado. Pero el Papa continuaba conversando con Monseñor Joseph Wesolowski y él feliz y contento de que continuara conversando. Y a la tercera vez tuvieron que sacar a Monseñor Joseph Wesolowski porque el Papa igual continuaba. Y decía que él se quedó con la incógnita porque justamente cuando medio le levantaron para que ya tenía que salir, el Papa Juan Pablo II decía... Y más o menos le decía, ¿y quiero qué? Pero ahí se quedó. Anda, entonces, eso cosa. Siempre ha tenido...
Él quisiera saber qué es ese qué,
exactamente. También resaltó, Monseñor Joseph Wesolowski, el amor y la particularidad con que el Papa Juan Pablo II se refería a esta isla, a República Dominicana. Dentro de los países latinoamericanos nos visitó 3 veces hacia él.
Así es.
Referencia. Y para la tercera ocasión en que nos iba a visitar, pues sus asesores le decían que para qué volver a República Dominicana, habiendo tantos países que él podía visitar, ¿para qué volver otra vez a República Dominicana? Y el Papa pues dijo, bueno, pues yo voy a pensar su sugerencia. Y al otro día, lo que nos decía Monseñor Joseph Wesolowski, que el Papa Juan Pablo II dijo, bueno, ya lo he pensado, organicen todo que vamos para República Dominicana. Ah, mira, y eso fue una alegría muy, muy, muy hermosa conocer nuevamente o escuchar, refrescarnos la memoria del amor y el cariño que tenía pues el Papa Juan Pablo II a la República Dominicana. También resaltaba Monseñor Joseph Wesolowski, a propósito de esta beatificación, pues algunas de las cualidades, dones que caracterizaban, adornaban a Juan Pablo II: la paz, la alegría, la cercanía con la gente, que a veces hasta rompía, ¿no?, el protocolo para acercarse a la gente. Y es el Papa viajero que también pues ha sido muy querido por tantos jóvenes. Eso fue el primer punto del cual nos habló Monseñor Joseph Wesolowski.
¿Y el segundo?
El segundo fue de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011 y la participación de la Santa Sede como país invitado de honor en esta Feria Internacional del Libro. Nos dijo que se está preparando, bueno, ya hoy debe estar preparado porque hoy es la inauguración, un pabellón hermosísimo de la Santa Sede que iban a traer réplicas.
Sí.
De varias pinturas,
de las obras de arte,
obras de arte, exactamente, que iban a donar muchísimos libros. El Vaticano iba a donar a las bibliotecas de República Dominicana.
Qué interesante.
Que íbamos a tener varios conferencistas, entre ellos a Cardenal Giovanni, bueno, no recuerdo ahora su nombre, pero es el que va a representar al Papa en esta Feria del Libro. Y
Gianfranco Rabasi.
Exacto, y es quien va, pues él es el coordinador o encargado de cultura del Vaticano. Entonces él estará durante toda la Feria del Libro, varios exponentes. También tendremos un mensaje especial que se va a difundir en la Feria del Libro, donde el Papa habla directamente a la República Dominicana y agradece pues la invitación. Resaltaba el señor Nuncio, y nosotros pues le hacemos la pregunta, ¿por qué la Santa Sede, sabiendo nosotros, ya que ha rechazado otras invitaciones muy especiales a participar en otras ferias, ¿por qué acepta República Dominicana? Y se concluía con, aparte pues del cariño especial que también tiene Benedicto XVI a República Dominicana, está el hecho de que estamos de júbilo por la creación de las primeras diócesis en el continente.
Efectivamente, la arquidiócesis de Santo Domingo, en ese entonces, hace 500 años,
exacto,
diócesis de Santo Domingo, y la diócesis de La Vega, conjuntamente con la diócesis de San Juan, Puerto Rico.
Exactamente.
Estas 3 diócesis en el nuevo continente americano, están de júbilo celebrando el 500 aniversario.
Exactamente. Ya para concluir, padre, también pues nos preguntábamos por qué el Vaticano es el invitado, cuando muchas personas pudieran pensar que es una religión, que es una iglesia. Pues él explicaba el doble estatus, así se le pudiera decir, del Vaticano como sede de la Iglesia Católica a nivel universal, pero también como un estado, ¿no? Como un país, el más pequeño del mundo, pero que tiene su jurisdicción y tiene todo lo que debe componer un país a nivel jurídico. Entonces, pues eso, de todo esto tratamos pues con Monseñor Joseph Wesolowski, y todo lo que él nos dijo fue transmitido también por La Voz de los Obispos Televisión, porque grabamos desde cabina.
Bien, pues con este resumen ya nosotros podemos dar paso al tema de hoy, pero antes vamos a una pausa. Muy bien, Michelle, muchísimas gracias.
La voz de los obispos, voz de la iglesia, voz del pastor.
Muchos la esperan para llenarse de libros.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
No te la pierdas.
14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
Un mensaje que brota del corazón. Ya pasó.
Les habla Monseñor Francisco Osoria Acosta, el obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís. Ahora que estamos viviendo la Pascua, celebremos con gozo, con alegría, el triunfo de Cristo, que es también nuestro triunfo. Dios le bendiga.
La voz de los obispos.
Bien, mis amigos, continuamos acá en vivo en La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Recuerden que nos puede sintonizar a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Corazones, Horizonte, Enriquillo, Santa María, Ceibo, Magis, Cayacoa, María y María de la Altagracia, Jesús es el Señor, Radio Juventus, Radio Luz, y a través de la www.ced.org.do y www.anunciandoelreino.com. Y no crean, hoy también vamos a recibir sus llamadas, y aquí tenemos los teléfonos de contacto, que es el 809-200-0254, totalmente gratis, no importa que tu celular no tenga tarjeta, que te cortaron el teléfono, no, no, 809-200-0254, y otra alternativa es el 809-482-0575, y como invitado especial en el día de hoy, muy especial, nuestro querido Padre Carmelo, quien hoy nos va a explicar un poquito sobre el tema de la resurrección, de la Pascua, y más adelante estaremos dando algunas pinceladas sobre la Feria del Libro, que hoy se inaugura. Inicia hoy día 4 hasta el 22, y hoy hay un acto muy hermoso donde estarán varios sacerdotes, nuestro queridísimo cardenal, los invitados especiales del Vaticano, hasta el presidente de la República, por supuesto.
Hasta nosotros dos iremos.
Hasta iremos para es mucho decir.
Sí.
Padre, bien. Estamos en un nuevo tiempo litúrgico.
Ciertamente, estamos en el tiempo de la Pascua, que es el tiempo litúrgico que continúa posterior a la Cuaresma. Y la Cuaresma se define como un tiempo de preparación hacia la Pascua.
Okay.
De modo que lo que la Cuaresma hace es preparar el ambiente espiritual, litúrgico, para la celebración de la Pascua. Nosotros, este periodo de la Pascua empieza con el Domingo de Resurrección, propiamente con la Vigilia Pascual del Sábado Santo en la noche, y concluye 50 días después del primer Domingo de Pascua, que es la fiesta de Pentecostés, o fiesta del Espíritu Santo. De modo que son 50 días de celebración gozosa de la Pascua cristiana.
Okay, porque qué bueno que
la Pascua, pues la Pascua tiene su origen en la Pascua judía, la Pascua cristiana, porque es el pueblo de Israel que celebra el paso por el Mar Rojo, el acontecimiento de la liberación que Dios a través de Moisés llevó a cabo con el pueblo de Israel, que todavía no era pueblo, eran esclavos en ese momento de Egipto. Y entonces Dios suscita el liderazgo de Moisés, quien le conduce a través del Mar Rojo y todo el desierto para llegar a la tierra prometida. Entonces esa es ese acontecimiento de liberación en el que Dios ha actuado poderosa y milagrosamente liberando a su pueblo, es lo que constituye la Pascua judía. Es un que la celebraban durante toda una semana, y todavía los judíos pues celebran ese acontecimiento de la Pascua, es decir, el paso de Dios por su pueblo, liberándole de la esclavitud del faraón egipcio. Okay. Entonces la Pascua cristiana, que empieza justamente apoyándose en ese acontecimiento de la Pascua Judía, es el paso de Dios por nuestra vida en la persona de Jesucristo. De modo que es el paso de Dios en Cristo que nos salva. Y concretamente, toda la vida de Cristo es Pascua, es don de Dios para la humanidad. Pero nos centramos litúrgicamente en el acontecimiento de su pasión, muerte y resurrección. Y llamamos la Pascua a ese evento en el que Cristo Jesús da la vida por salvar a la humanidad y pasa hacia la gloria del Padre con el acontecimiento de la resurrección. De modo que nosotros celebramos ese durante 50 días ese paso de Dios y paso de Jesucristo de la muerte a la vida. Y esa es nuestra Pascua, la Pascua de Resurrección.
Muy, muy, muy interesante. Nosotros vamos a hacer, Padre Carmelo, como hacía el Beato Juan Pablo II, que rompía un poquito el protocolo. Sí, hoy vamos a romper un poquito la producción para desde ya darle inicio o recibir las llamadas que nuestros amigos pues nos generan. Y de hecho ya tenemos una en el aire. Vamos a ver quién está ahí.
Bien. Sí, Rafael Reynoso, de la parroquia del Tamboril.
Ah, muy bien.
Rafael,
nuestro saludo para usted. ¿Cómo se siente?
Felices Pascua. Ay,
qué bueno, gracias igual.
A ustedes y a los 50 que están escuchando el programa.
Ah, muy bien.
50, pues ya, son más.
Pues son tantos que ya.
Es 50, que no se pueden contar. Muy bien, Rafael.
Sí, yo soy presidente de asamblea de aquí de la parroquia de Tamboril, en una capilla Santa Ana. Uh-huh. Y estoy animando a la comunidad. Y quiero aportar algo para que los obispos también pues sigan ayudándonos a nosotros.
Ah, qué bueno.
A través de la María Santísima.
Sí, porque estamos en mayo, el mes de la Virgen.
Pues claro, entonces,
mes de las flores.
Quise aportar este granito de arena porque yo siempre llamo allá.
Okay. Ah, qué bueno.
Y aquí vino un predicador y habló de María y todo era aplauso y cosas, pero al final dijo que María Santísima no hacía milagros. Uh-huh. Yo levanté la mano y pedí que me dejara hablar. Sí. Y yo le dije, a mí me ha hecho 5 milagros la Virgen María. Y yo creo que si hay iglesia dedicada a ella, es porque ella hace milagros. Porque sí, sí. Lo que una reina no le pide al rey, que no se lo conceda.
Así es.
¿Qué le parece? Entonces yo sí. Aporto este granito de arena para que los obispos y los sacerdotes hablen más de María Santísima, lo que es ella. Porque parece que no es tan claro mucha gente del poder de María Santísima.
Sí, lo que
quiero dar las gracias.
Lo que pasa es, Rafael, que el poder de la Virgen es el poder del amor de su Hijo Jesucristo ofrecido a la humanidad. Ella es la que, llevando en su vientre la salvación que es su Hijo, nos los ofrece a nosotros, a la humanidad, para que nosotros sigamos el camino de Jesús. Como en la boda de Caná, que le dice ella a los discípulos, hagan lo que Él le diga, hagan lo que Él le diga. Así que María es como ese faro iluminador que orienta hacia Jesucristo. Entonces, toda la acción que nosotros recibimos como dones y gracias de Dios, a través de la Virgen María, pues vienen de la fuente misma que es su Hijo Jesús, que actúa en atención a la petición de esa madre a quien Él tanto quiere, a favor de sus hijos, nosotros quienes le queremos mucho como nuestra madre ofrecida por Jesús, cuando en la cruz le dijo a Juan, hijo, he ahí a tu madre, y a María, madre, he ahí a tu hijo, indicando en la persona de Juan a toda la humanidad y a toda la iglesia. Por eso le llamamos madre de la iglesia, también madre de los cristianos, a la Virgen María. Entonces, esas gracias y esas acciones de la Virgen María, pues brotan del mismo Jesús, quien por la súplica amorosa de su madre, actúa en favor nuestro, en favor de la humanidad.
Bien, pues agradecemos a Rafael su llamada. Usted también, si quiere hacerlo, el 809-200-0254 está disponible y es totalmente gratis. El Padre Carmelo nos habla de la Pascua y de la resurrección. Y a propósito, Padre Carmelo, que han mencionado a María, que es una mujer. Uno de los acontecimientos que se resalta en este tiempo litúrgico, en la Pascua, es el querigma. Y es el anuncio, y es el que las primeras... quienes anuncian por primera vez, pues, este acontecimiento son las mujeres.
Sí, pero antes quiero agradecer a Rafael Reynoso de Tamboril, esa llamadita tan, tan propia, tan llena de fe y de esperanza, y desear para él muchas bendiciones, y para la comunidad de Santa Ana, para todos los fieles a los que él presta su servicio como animador de asamblea. Muchas bendiciones para ellos. Bien, pues en el tiempo de la Pascua, naturalmente, pues tenemos esa figura también en Pentecostés de la Virgen María, orante con los discípulos a la espera de ese don prometido por Jesús, que es el don del Paráclito, del Espíritu Santo, quien nos revela en la fe toda la vida misma de Jesús. Es el revelador, el Espíritu Santo, de la vida y la acción de Jesús entre sus apóstoles. Pues hablando un poquito más, ahondando un poquito más sobre el tema de la Pascua, nosotros litúrgicamente estamos en ese periodo de celebración. Es un periodo de celebración gozoso, propio de disfrutar la vida nueva que brota del corazón mismo de Jesús. Entonces, celebramos la Pascua como el acontecimiento de la vida y de la resurrección. Cristo resucitó, cantábamos nosotros en la vigilia pascual, y durante todo este periodo pascual, pues cantamos eso, la resurrección de Cristo. ¿Y qué es la resurrección? ¿Cómo podemos nosotros entender ese acontecimiento? Mucha gente confunde la resurrección con la vivificación. Término que me lo inventé yo porque no aparece por ahí. En la Biblia habla de resurrección de forma indistinta. Okay. Cuando se refiere a la resurrección de Lázaro, que Jesús sacó a Lázaro de la tumba, ya teniendo 2 o 3 días de enterrado, la resurrección de la hija de Jairo y otro que iba por una viuda que iba con un único hijo, que lo llevaban en el ataúd. Y Jesús, teniendo compasión, pues le dijo, detengan. Se detuvieron y le dijo al muchacho, párate. Y se paró del ataúd. Se armó el juidero cuando se paró el muerto. Pero bien.
Esa última parte yo no la he leído, padre.
Esas resurrecciones de las que nos habla la Biblia, que son acciones, signo milagroso del poder de Dios que actúa en la persona de nuestro Salvador Jesucristo, no son propiamente resurrección en el término como nosotros hablamos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Son vivificaciones. A ver. ¿Qué quiere decir eso, Michelle, vivificación? Sí. Ajá. Bueno, significa, en el caso de Lázaro y los demás, que por la acción milagrosa del poder de Jesús que actúa, ellos retornan a la vida anterior que tenían. Ve, es un paso hacia atrás. Nosotros hacia adelante se nos concluye la vida, morimos, y Jesús entonces hace que volvamos hacia atrás. Okay. Retornemos a la vida anterior que teníamos.
Vida terrenal.
La vida terrenal.
Okay.
Entonces Lázaro retorna a la vida normal, se integra a sus quehaceres normales, y en su cuerpo natural, físico, sujeto al espacio y al tiempo, a la enfermedad, al dolor, al cansancio, al hambre, a la sed, etcétera, igual que cualquier ser mortal. Y como retornó a la vida anterior que tenía, volvió a ser un ser mortal.
Yeah.
Y posteriormente murió Lázaro y lo enterraron. Okay. Y murió la hija de Jairo y murió también aquel muchacho que Jesús resucitó. Es decir, vivificó, por eso yo uso el término vivificación, lo vuelve a la vida natural humana que tenía. Y entonces ya murieron, lo enterraron, porque si no hubiera sido así, pues lo tuviéramos con nosotros, hablándonos de Jesús. Okay. Pero no, ellos volvieron a la vida natural. En el caso de la resurrección de Jesús, no se trata de un retorno hacia atrás. Jesús no volvió para atrás a la vida natural que tenía. No, eso no es la resurrección. Jesús dio un paso hacia adelante, hacia la vida trascendente, hacia la vida sobrenatural, hacia la vida plena, hacia la vida gloriosa, hacia la vida total. Es decir, ya no volvió a tener el chin de vida que tenemos nosotros, okay, sujeto a espacio y tiempo para luego morirse y lo enterraron. No, eso pasó con Lázaro y con los otros, con Jesús no pasó así. Jesús fue colmado plenamente de vida y su cuerpo pasa a ser un cuerpo resucitado, es decir, glorificado, lleno de la gloria, de la luz y el esplendor del Eterno Padre, y entra a la gloria del cielo, ese cuerpo humano que tenía Jesús ya como un cuerpo pleno, total, excluido, si podríamos decir así, de la influencia del espacio y el tiempo, excluido de las leyes naturales. Por eso nos narra el Evangelio de San Juan y todos los evangelios en las apariciones de Jesús, por ejemplo, esta que leíamos el domingo pasado, segundo domingo de Pascua, que estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas, se aparece Jesús en medio de ellos y le dice, paz a ustedes. A la semana siguiente, porque no estaba Tomás, vuelve y nos narra el texto que estando otra vez los discípulos con las puertas cerradas, se aparece Jesús en medio. Es un detalle muy simple, con la puerta cerrada. Pero para indicarle, no andaba con un cuerpo material, físico, sujeto al espacio y al tiempo, en el cual tenía que tocar la puerta, ir la gente a abrirle, decirle pase, entre Jesús, qué bueno que vino. No, simplemente él se aparece porque el espacio no es una limitante para él, porque ya él tiene un cuerpo que trasciende, que está más allá del tiempo y el espacio.
Sin embargo,
un cuerpo
padre
glorioso se aparece. Y si te das cuenta, todas las apariciones, como nos narran los evangelios de Jesús, son misteriosas. Cuando iba con los dos de Emaús, ellos no, eran dos discípulos de él. Imagínate si lo conocían. Sin embargo, iba conversando con ellos y no sabían que era él.
¿Y qué pasó ahí, padre?
Ah, exactamente. Porque ya es una forma misteriosa de manifestación en el tiempo de aquel que ya no está en el tiempo, en el espacio de aquel que ya no pertenece al espacio. Porque ya todo su cuerpo es un cuerpo, podríamos decir, espiritualizado, glorioso, trascendente. Entonces,
pero hay muchos que se agarran de eso, padre, para hablar de la reencarnación.
Sí, pero no se trata de una reencarnación, se trata de una vida plena, porque precisamente cuando le dice a Tomás, mira, toca, acércate, toca mis llagas, toca mi cuerpo, para que vea que soy yo y no un fantasma, para que sepa que soy yo y no una reencarnación, soy yo mismo, que tengo un cuerpo glorioso, diferente, un cuerpo resucitado. Entonces, la resurrección, cuando hablamos de este acontecimiento, es una cosa que nunca había existido en la humanidad. Es un acontecimiento totalmente nuevo y distinto. Solamente se conoce así, con un testimonio vivo, auténtico, y en la humanidad y en toda la historia de la humanidad. Solo se conoce de Jesús de Nazaret, el único. No se conoce de más nadie en la historia del cual se pueda hablar que haya resucitado. Incluso se puede hablar de vivificaciones. Ajá. De eso, sí, de eso aparecen cantidades de historia de gente que tenían una enfermedad que le llaman, creo que catalepsia, algo así,
ya,
que lo entierran vivo y su cuerpo simula una muerte, le toman los signos vitales y no tiene signos vitales, okay, no hay respiración y es como que entran en una pausa de la vida natural y de repente vuelven en sí y su corazón que no estaba latiendo empieza a latir y todo sigue otra vez normal. Es un tipo de enfermedad misteriosa, sí, y simplemente esa persona vuelve a la vida natural, pasa como Lázaro. Es decir, de eso puede haber muchísimas historias, pero de una resurrección, es decir, de que un cuerpo humano, natural, físico, limitado, y más como el de Jesús, que estaba torturado, malherido, maltratado, deshecho, trasnochado, un cuerpo que ya no parecía un ser humano, de tanto maltrato que le dieron en esos 3 días, clavado en una cruz, después desglosado ahí todos los músculos deshechos, y que entonces ese cuerpo así pasa a ser un cuerpo glorioso.
Un pasaje bíblico que nos puede también ayudar a reflexionar sobre ese tema es cuando María Magdalena trata de tocar a Jesús.
Sí, exacto.
Y le dice, no me toque, claro. Todavía no he subido al Padre.
Sí, sí, sí.
Entonces realmente confirma, reafirma todo lo que usted nos ha explicado, que el cuerpo de Jesús realmente se ha convertido en un cuerpo glorioso que es trascendente a lo, sí, sí, a lo material y a lo terrenal.
Sí, pero tenemos que distinguir entre lo que es el hecho mismo de la resurrección, de lo que son las narraciones de la experiencia del encuentro con Cristo resucitado,
okay,
de los distintos discípulos. Porque si a María Magdalena le dice no me toque, no obstante, a Tomás le dice ven, tócame.
Ven, tócame. Ve. O sea, pero que, parece que ya él había subido al Padre, sí, cuando se encontró con Tomás.
No, lo que pasa es que una cosa es la forma de narrar la experiencia, okay, otra cosa es la experiencia en sí.
Ya.
Ve, y otra cosa, una cosa es la percepción que yo tengo del hecho, de un hecho, y otra cosa es la percepción que usted tiene del
mismo hecho.
Y entonces, cómo cada uno lo experimenta y cómo cada uno lo narra de manera diferente. Por eso vemos en la Biblia muchas narraciones. Dice, pero esto es contradictorio. Sí. Yeah. Ahí no había un periodista ni una cámara grabando. Yeah. Para que te diga, mira, entonces miren la filmina. Yeah. Todavía hay un periodista y una cámara grabando. Cada uno graba cosas distintas y lo narra de forma distinta.
Así
entonces
es.
Porque es así. Cada uno narra la experiencia de fe del encuentro con Cristo resucitado. Y por eso una cosa son las narraciones y otra cosa es el hecho que se narra.
Le preguntaba hacía un ratito, padre, sobre el papel, si así se pudiera decir, protagónico, que juega la mujer en el querigma o en el primer anuncio gozoso, sí, de resurrección.
Ah, ya, sí. Justamente cuando van las mujeres al sepulcro, ellas son como las primeras, siendo discípulas de Jesucristo, a quienes Jesús le encomienda anunciar la resurrección. Vayan y díganle a mis discípulos que hoy estaré con ellos allá en Nazaret. Le dice Jesús a María Magdalena, la otra María y otra mujeres que fueron al sepulcro, para que ellas sean como esa comunicadora, misionera de la buena noticia de la resurrección. Entonces es un, vamos a decir, un testimonio muy bonito, porque la iglesia, más en nuestro país, la iglesia dominicana, católica, pues está llena de mujeres.
Yeah.
Se ve que las mujeres captaron el mensaje de Jesús. Entonces, a todas las mujeres, pues Jesús tuvo ese privilegio de ponerlas ellas como las primeras misioneras. Si los apóstoles son misioneros, pero a la primera misionera de esta noticia extraordinaria de la resurrección, se la da a las mujeres. Vayan ustedes y anuncien. Yo quería destacar también como los signos, como los frutos de la resurrección.
Yeah.
Y mirando uno las narraciones de los textos de la resurrección del Señor, hay como tres frases que aparecen muy recurrentes. Es decir, no teman, no tengan miedo. Es una. La gente vive muy temerosa, llena de miedo, con muchos prejuicios a todos los niveles. Pensemos nosotros en la República Dominicana con el auge del narcotráfico y la delincuencia, que eso es un mismo fenómeno. Es decir, toda la criminalidad está ligada al narcotráfico, tanto en el poder como fuera del poder, en cualquier ámbito. Entonces la gente tiene mucho miedo. Miedo de salir a las calles, miedo de andar solo, miedo de que le atraquen, miedo. Y Jesús le dice, no tengan miedo. Y el que cree en Cristo resucitado es una persona que no tiene que tener miedo. Puede salir a la hora que le dé la gana y para donde sea. Por lo menos yo hago eso, yo hago sin ningún temor.
Qué linda, padre.
Sí, porque yo digo, si Dios está conmigo, no tengo que temerle a nadie.
¿Y eso no?
Porque Dios está por encima de todo. Y si algo me pasa, bueno, Dios lo quería.
Ay.
Le doy la gracia, porque se hizo la voluntad de Él, no la mía. Entonces,
tiene una fe fuerte.
Sí, padre. Bueno, sí. Eso uno da eso. El resucitado nos dice, no tengan miedo.
Yeah.
Una nota muy buena que nos cae muy bien a nosotros los dominicanos. Sí, no hay que tener miedo. Hay que tener valor, valentía en la vida. Y el valor, no el valor humano del que anda armado, como yo siempre ando desarmado.
Sí.
Mi única arma es Jesucristo, más nada. Es el valor de la fe, es el valor del amor de Dios. No es el valor de la sangre, porque el que anda armado es un cobarde.
Yeah.
Sí, tiene miedo.
Okay.
Tiene miedo, por eso anda armado. El que anda desarmado tiene miedo. Pues que van de miedo.
Vamos a preguntarle a nuestro amigo radioyente que está ahí en el teléfono. ¿Y usted tiene miedo? ¿Quién nos habla?
Buenas tardes.
Saludos. Te escuchamos.
Por la gracia de Dios, yo creo que no tengo miedo.
¡Ay, qué bueno!
¡Uy, cuánta profesor. Gente valiente esta tarde!
Así es. La fe da seguridad.
Así mismo es.
Sí, mire, le habla el profesor Francisco Hilario de Las Palmas de Herrera.
Sí, sí. Sí.
Y yo quiero decir primero algo sobre la resurrección, muy breve. Y después algo de la feria del libro.
Muy bien.
Sí, decía un gran teólogo católico que el único que proclamó yo soy la resurrección y la vida, ¿quién fue?
Cristo Jesús.
Ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma dijo eso. Y ese teólogo agregaba más luego que quien dice que la resurrección es la vida, o es un loco, en este caso Cristo no fue loco, o era Dios.
Así es.
Porque para decir eso, yo soy la resurrección en la vida. Uh-huh. Entonces yo quiero invitar, que ustedes inviten, también una sugerencia, el programa de la Feria del Libro. Principalmente lo que tiene que ver con el programa de religión de la Iglesia Católica. Sí. Yo creo que toda la parroquia debe tener ese programa, aunque sale diario en la prensa. Yo invito como profesor, me apasiona la Feria del Libro, ya me estoy preparando para ir a la inauguración, para tener mi programa completo,
qué bueno.
A ver el pabellón de la Santa Sede, donde pueden ver, sin ir a Roma, una réplica o una copia exacta de la Piedad de Miguel Ángel. No se lo pierdan, tienen 22 días para ver eso. También hay un famoso cantante católico cristiano, o cantante cristiano católico llamado Martín Valverde, que ustedes lo conocen. Él se va a presentar este viernes y este domingo a las 8. Este viernes en la sala del Teatro Nacional, la sala principal, y el domingo a las 8 en otra parte del libro. Pero yo te invitando especialmente el domingo 8, que es el concierto de gala dedicado al Cardenal Rabassi, el representante del Papa en la feria. Va a haber un gran concierto ahí con el coro de la Catedral y la Orquesta Sinfónica Nacional. O sea que yo invito a que busquen toda la actividad de todos los días. Oigan esto, el Instituto Duartiano a partir del lunes tiene 3 conferencias en la feria. Y miren el tema que va a ser. Duarte y la religión va a ser una. Por el doctor y general Rafael Pérez y Pérez, un gran historiador.
Qué bueno.
Y la otra charla es la devoción de la Virgen de la Altagracia en el pueblo dominicano. Y por último, eso fue lo que yo tengo brevemente. El viernes 13 va a dar una conferencia magistral Guatemo Sánchez, el famoso autor de Juventud en Éxtasis, La Fuerza de Chesí. O sea que esto es un plato fuerte, vayamos todos a esta Feria del Libro. Que son 3 ferias en una. Feria del Libro, Feria del Libro Católico y Feria Infantil.
Así
es. Un tremendo banquete, vayamos todos.
Sí, hay que agregar a eso que dentro de la Feria del Libro, además de la nave extraordinaria del Vaticano, con las réplicas tanto de las obras artísticas como de las grandes bibliotecas del Vaticano, pues habrá también un pabellón para la Iglesia Dominicana, para que también se exhiba las originalidades y obras de la Iglesia Dominicana de todas las diócesis.
Así es, así que agradecemos al profesor que siempre está,
Francisco Hilario.
Hilario, siempre está muy atento, aportando. Y tenemos otra llamadita, a ver quién se encuentra ahí.
Sí, buenas tardes.
Muy buenas.
Buena, le escuchamos.
Sí, de Barahona, que estoy llamando.
Okay.
¿Y su nombre?
Leoncio Novoa.
Muy bien, don Leoncio.
Sí, yo quiero comentar ahora que iniciamos, porque iniciamos un periodo, una etapa bastante importante en la iglesia.
Uh-huh.
Y es la parte alegre, la parte festiva.
Así mismo.
La Pascua. Pero en la Eucaristía del domingo hay 2 frases que se repiten siempre en la misa y tal vez nosotros no nos damos cuenta que esas frases fueron sacadas de ese evangelio y de ese segundo domingo de Pascua. Y es, hay una frase que dice, Señor mío y Dios mío. Eso lo repetimos siempre en la misa.
De Tomás.
De Tomás. Y esa frase viene de ahí, de Santo Tomás, cuando sí. él dudó de la resurrección de Jesús. Y esa frase se repite, Eucaristía por Eucaristía, en las celebraciones eucarísticas de la Iglesia Católica.
Sí.
Dios mío, Señor mío y Dios mío. O sea, para afirmar la fe.
Uh-huh.
Que aunque él tuvo dudas, pero después, miren, la cosa ya, de ahí para allá, más nunca tuvo esa falta de fe.
Así es.
Y la otra frase es, que es tan importante como esta, y es, la paz sea con ustedes. O
paz,
sea, cada
paz.
Vez que nosotros vamos a saludarnos en la misa, nos vamos a dar la paz. Esa frase se repite mucho.
Sí.
Y yo lo digo, lo trato de recalcarlo ahora, porque precisamente cuando uno abraza a una gente y le da la paz y lo saluda, yo creo que ahí realmente hay paz. Y cualquier rencor, cualquier odio que haya, aunque tal vez no se borre del todo, ahí hay algo muy, muy especial. La paz esté con ustedes. Y esa frase viene de Jesús cuando los discípulos están asustados. Tan temeroso, tan encerrado porque tienen mucho miedo. Y cuando Jesús le dice, la paz a ustedes, es porque le llega la reconciliación, le llega la paz, realmente la armonía, para poder entonces hablar de Dios, hablar del Evangelio, porque con miedo es difícil hablar de un Evangelio que tiene muchas complicaciones, porque es un reto hablar del Evangelio hoy en día cuando todo apunta hacia una cosa que es violenta, que es anticristo. Entonces, la paz a ustedes, esa frase también se repite siempre en la misa, cuando nos vamos a dar la paz, dice, la paz sea con ustedes. Y hay que recordar que Jesús la dijo en esa primera aparición que le hizo a los discípulos. Gracias.
Bien, qué bueno estuvo esa llamada de nuestro querido Leoncio Novoa de Barahona, un fiel oyente de la voz de los obispos, porque yo hablaba de tres frutos de la resurrección y él trajo a colación cuarto, que yo no tenía anotado en el momento. Y hablando de los frutos, decía, el no tener miedo era uno, el otro que iba a señalar ya, Leoncio lo acaba de señalar, que es la paz. Jesucristo en las apariciones le dice, paz a ustedes. Tanto en la primera semana que están los discípulos, como en la segunda, paz a ustedes. Claro que también está como fruto de la resurrección el don del Espíritu. Sopla el Espíritu a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Le dice Jesús a los apóstoles en esa reunión. Sí.
Bueno, bien. Tenemos, vamos a...
Me están cortando la llamada, pero adelante.
No, que padre, me dicen que hay una persona muy especial en el teléfono. ¿Quién será?
Le escuchamos.
Buenas tardes para ustedes,
jóvenes. Adelante, padre Francisco,
caramba.
Jiménez.
Y para todos los amigos radio oyentes de este programa.
Muy
para
bien.
Que sepa que los hijos desde Nueva York ahora.
¡Qué bueno!
Padre, acuérdese lo que yo le dije. Yo, lo mío es de los mines y el marrón.
Sí, ya yo sé que el número de zapatos tuyo es 25.
¡Ajá! ¡Ay, ay, ay!
¿Cómo se siente, padre?
Bueno, pues aquí compartiendo con la familia. Tú sabes que vine, pues, a compartir con unas hermanas que tengo aquí. Sobre todo porque sus hijas van a ser bautizadas y se preparan para la primera comunión.
Ay, qué más que sea el tío que esté ahí apoyando.
El tío padre
sí. Esté ahí también. Así que por eso me encuentro aquí visitando a la familia, toda esta gente buena de aquí, de Nueva York. Tú sabes que el dominicano aquí en Estados Unidos, pues, busca esa la familiaridad y sobre...
Sí.
Hello.
Se le cortó la llamada al padre
que
Francisco.
Desde larga distancia, desde Nueva York, el padre Francisco pues nos reportaba cómo se encuentra con su familia desde allá. Vamos a ver si intenta pues llamar de nuevo. El padre Carmelo, mientras tanto, nos hablaba de los frutos de la Pascua o de la resurrección.
Decía el otro fruto que ya hablaba Leoncio, es el de la paz. Jesús que nos da su paz. Y es una paz que no es como la da el mundo, dice él en otro texto de San Juan, cuando le da la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, nos dice Jesús. Es esa paz de la seguridad, de la tranquilidad interior, de la conciencia que no ha hecho el mal, de la conciencia que vive en armonía con la naturaleza, con los seres humanos, consigo mismo, con Dios. Es la paz de Dios misma que nos da Jesucristo resucitado. Entonces es un fruto de la resurrección del Señor, esa paz que viene de Dios. El otro fruto es la alegría, que lo vemos, alégrate, siempre la alegría. y por eso la Pascua se caracteriza todo este periodo por un tiempo gozoso, alegre, festivo. Y qué pena que muchos católicos participan en todo lo que es la preparación a la fiesta.
Ayuno, de, penitencia.
Sí, ayuno, penitencia, sacrificio. Oración, sacrificio, que es precisamente la cuaresma.
Yeah.
Y no participan del gozo, la paz, la alegría, la felicidad que celebramos nosotros durante todos estos 50 días de Pascua.
La
Pascua,
yo le iba a preguntar eso, Padre, en la
Pascua,
¿por qué?
No, en la Pascua debería estar toda la iglesia rebosada de gente.
Llena de flores hermosas.
Llena de gente.
Y bien bonita, y la alegría, sí. Y todo eso, y todos nosotros
sí, los porque nos falta crecer todavía en esa dimensión del encuentro con Cristo resucitado. La gente, como pasa tanto trabajo en la vida, se ha identificado mucho con Cristo
con
crucificado. Con Cristo crucificado.
Yeah.
Entonces, hace falta esa identificación con Cristo resucitado.
Después de esta llamada le hago un comentario sobre eso. Vamos a ver, buenas.
Buenas tardes.
Sí, le escuchamos.
Buenas.
Buenas, le escuchamos.
Desde Higüey.
Allá, ¿y cómo está usted?
Estamos bien, gracias a Dios.
¿Y su nombre?
Miguel Antonio Félix, papá del difunto padre Barito.
Ah, Rafael.
Miguel Antonio.
Ah, Miguel Antonio Reyes.
Para referirme otra vez a, como sí. Digo el hermano ahorita, de la devoción a nuestra madre espiritual, la Virgen de la Altagracia.
Ah, muy bien, para adelante.
Yo soy devoto de la Virgen de la Altagracia. Y muchos de los hermanos separados acostumbran a venir a decir, mire que la Virgen hace milagros. Para mí la Virgen es milagrosa porque no hay otro teléfono más directo para usted
comunicarse
con Jesucristo que la Virgen de la Altagracia.
Así es.
Yo quiero que Dios me siga diciendo y iluminándome que no quiero dejar mi devoción en la Virgen de Altagracia.
Qué bueno. Pues un saludo de paz y de alegría para usted en este tiempo de la resurrección y de la Pascua, deseándole muchas bendiciones y que la Virgen de la Altagracia le siga protegiendo y ayudando a seguir firme en la fe y dando testimonio del amor de Cristo en su vida.
Así es, recordamos que estás en sintonía con La Voz de los Obispos, un programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano, hoy con Padre Carmelo como invitado especial y la servidora Michelle Sandoval. Te recuerda los números de contacto, que es el 809-200-0254, totalmente gratis, y acá en Santo Domingo 809-482-0575. Padre Carmelo decía que le haría un comentario sobre la que nosotros nos identificamos más con el Jesús crucificado, con el sufrimiento.
Con el Cristo resucitado.
Exactamente. Y vi, de hecho tuve la experiencia con un párroco en una iglesia que él, identificando eso que estaba pasando en nuestra iglesia, pues él quitó. Retiró
el Cristo
crucificado
y puso un Cristo resucitado.
Al principio como que fue medio escandaloso.
Chocante para la gente.
Chocante, pero entonces y ahora. De hecho, muchas personas que están muy identificadas con que, bueno, eso pudiera llevar al peligro de que no tenemos que pasar por el sacrificio, la mortificación y demás, y solamente como identificarnos con la resurrección, la alegría, que eso pudiera ser hasta un tanto peligroso.
No, realmente no es ningún peligroso, porque es que la vida tiene esos contrastes. Nosotros igual estamos en una fiesta que en un funeral, o sea que, o sea que no hay que tener miedo de nada. Es bonito el Cristo resucitado en una iglesia, pero la tradición pues nos ha enseñado el Cristo crucificado como un signo de que muriendo en la cruz, Cristo nos redimió del pecado y obtuvo para nosotros la salvación y la vida eterna. Entonces, por eso se mantiene el símbolo del crucifijo en las iglesias. Pero no quiere decir que porque esté el símbolo del crucifijo, no nos olvidemos de que Cristo no terminó en la cruz, terminó en la resurrección, pasando por la cruz. De modo que la cruz es un paso.
Okay. No hay que quedarse ahí.
No, la cruz es un paso. Por eso la gente no debe quedarse en cuaresma. Tiene que dar el paso a la resurrección y vivir el gozo y la alegría y la paz que nos da Cristo resucitado.
Tenemos otra llamadita, muy buenas.
Buenas, ¿cómo están todos?
Bien, gracias, le escuchamos.
Y llamé de nuevo por dos llamadas.
El profesor.
Que me empezaron a llamar de nuevo.
El profesor Francisco, ¿verdad?
Sí, sí, quiero decir algo sobre la Virgen de la Altagracia.
Sí.
En la Biblia es la única persona que dice la Biblia que ella es llena de gracia.
Así
eso
es.
No lo dice ni de Pedro ni de Pablo.
No.
Y siempre la Iglesia ha reconocido en esa cita de la Biblia en Juan que María es la madre de Dios, por ser la madre de Dios Hijo. Eso no es un invento, ahí está el concilio de 431.
Sí.
Y el cuarto mandamiento dice honrar padre y madre. O sea que Cristo se siente bien cuando uno ama, cuando uno honra a su madre. Porque si no la amamos y la honramos, no estamos cumpliendo con el cuarto mandamiento. Y por último, hay una profecía en Lucas 1.48. La llamarán bienaventurada entre todas las generaciones. Desde Cristo han pasado más de 30 o 40 o 50 generaciones. Y todos los católicos de hace 2000 años le hemos llamado bienaventurada. Eso es muy bien que se sepa, porque muchas veces, algunas veces lo critican sin fundamento.
Sí, a mí lo que me da es pena, profesor, con esa persona.
Profesor, no se vaya, Tony. Vamos
desconocedores de las Sagradas Escrituras que sienten como un resentimiento en contra de la madre de Jesús, como si eso le agradara a Jesús, que ellos desprecien a su madre. Es penoso eso.
Profesor, ¿sigue ahí en línea? Bien, qué pena. Profesor, trate de llamar porque...
Profesor Francisco, Michelle tiene aquí para usted, por ser la persona que en este día...
Ha llamado
dos veces.
Y ha hablado sobre la Feria del Libro.
Le tiene una invitación especial a la Feria del Libro, por si usted no tiene...
La de hoy,
para la inauguración. De modo que puede pasarla...
Se la vamos a dejar en la seguridad de la conferencia del Episcopado. Es a las 6 de la tarde que inicia y con esta invitación puede entrar a toda la actividad que hay esta noche, que es un poco exclusiva, porque mañana será la inauguración general. ¿Tenemos a otra llamadita? Sí, buenas.
Buenas.
Sí, ¿con quién tenemos el honor?
Con Ángel Taveras desde Moca.
Qué hermoso, Moca, la gente...
Así es. Déjeme decirle algo. Esa muchachita es una tramposa, esa que usted tiene al lado.
¡Ay, Dios mío!
Sí,
ay.
Que oiga, a uno de la casa, dije, diciendo el invitado.
Ya.
Asustó. Ya. Yo dije, ¿qué hice?
¿Qué tramposa tú eres, Michelle?
Ah, bueno.
Padre, yo quisiera, como católico, que la iglesia hiciera, que usted hiciera un énfasis en un pasaje que se usa mucho en la resurrección. Y es el siguiente, por ejemplo, que yo pienso que es el que más claro de ahí no canta un gallo, como dicen por ahí, el que más claro atestigua que Jesús realmente mandó a los instituyó a la confesión, el sacramento de la confesión.
Ah, sí, claro.
Y es el que dice, porque por ejemplo en Mateo dice, lo que aten en la tierra, pero aquí lo dice claro y pelado, como dice el pueblo. O sea,
sí, es el texto de San Juan 20, del domingo,
23.
Exacto, de la lectura del domingo pasado.
El evangelio del domingo, correcto.
Sí.
Entonces, a mí me gustaría que la iglesia haga mucho énfasis en eso, porque hay dos pasajes bíblicos que lo dicen más claro que el de Mateo, que es ese, y el de Santiago cuando dice, perdónenlo, confiesen sus pecados unos a otros.
Sí, así es.
Entonces, muchas gracias, un placer, siempre le escucho.
Sí, en este texto de San Juan, pues Jesús le da la potestad a los apóstoles de perdonar los pecados, y a quienes le perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes le aten les quedan atados. Justamente predicaba yo un poquito sobre eso el domingo pasado, de que hay personas que dicen, bueno, yo me confieso debajo de una mata y ahí Dios y yo solo, como que es un pana full de Dios, como dirían los jóvenes ahora. Y no, las cosas son como Jesucristo la instituyó. Él instituyó este sacramento como un don maravilloso del amor de Dios, el sacramento de la misericordia, para que a través de los ministros de la iglesia, pues seamos liberados de la atadura del mal y del pecado.
Qué hermoso. Señores, ya hemos llegado al final del programa, pero queremos invitarle a todos ustedes a participar del simposio de Eclesiología del Vaticano II y del Magisterio Latinoamericano. Eso será celebrado del 21 al 22 de mayo en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, y del 23 al 27 de mayo será en la Escuela de Evangelización Juan Pablo II. Para más información, llame al 809-482-3553 al Instituto Nacional de Pastoral. Al profesor Hilario, quiero pedirle por favor que me llame al 809, atención profesor Hilario, por favor, 829-421-1426, 829-421-1426 para ponernos de acuerdo con el regalito que le tiene el Padre Carmelo y una servidora para participar en la inauguración del día de hoy de la Feria del Libro. Bien. Pues invitar, Padre, a la Feria del Libro. Ya,
invitamos a todos los católicos y a todos los dominicanos a participar de esta especialísima Feria del Libro Internacional aquí en la República Dominicana con la Santa Sede como invitada de honor, con todas las obras, réplica de todas las obras artísticas, culturales del Vaticano y también de su gran biblioteca. Así que no se lo pierdan. Les deseamos, ya que se nos acaba el tiempo, para todos los frutos de la resurrección. Paz, alegría, valentía en el Señor, al Espíritu Santo y sobre todo el fortalecimiento en la fe como a Tomás. Que a todos el Señor les bendiga.
Amén. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su sintonía.
Muchos la esperan para llenarse de libros.
Todos la esperan con una emoción diferente.
Donde el libro es el corazón.
Del 4 al 22 de mayo,
el mayor evento cultural de la República Dominicana, Centroamérica y el Caribe.
Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
Invitada de honor, la Santa Sede, el Vaticano.
No te la pierdas.
14ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2011, del 4 al 22 de mayo. Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte. Un evento del Ministerio de Cultura. Leer te lleva lejos.
Déjate iluminar por la palabra de Dios y el magisterio de la Iglesia a través del programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano La Voz de los Obispos. Te invitamos a compartir la próxima semana. La Voz de los Obispos, Voz de la Iglesia, Voz del Pastor, Voz del Pueblo. Tu voz.
La voz de los obispos.